¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
2017 se recordará como el año en que se erigió un auténtico muro entre conceptos como prensa y libertad. Los que lo levantaron no fueron los gobiernos señalados por Occidente como dictatoriales. Por el contrario, lo edificaron quienes se pintan como máximos referentes de los valores democráticos.
Por fin, Estados Unidos se quitó la máscara y sacó a la luz su desprecio a la libertad de prensa. Según Washington, un medio de comunicación puede calificarse como tal si se dedica a elogiar a Occidente y a arremeter contra quienes son señalados como sus enemigos, sea Rusia o cualquier otro país. Y los que no siguen esta línea son instrumentos de propaganda y por lo tanto pueden ser maltratados sin que nadie levante una ceja.
Los medios internacionales rusos como RT sufrieron en carne propia cómo funciona esto. Desde el más alto nivel de las autoridades norteamericanas, así como las de la Unión Europea, se llegó a los extremos de equiparar a ese canal televisivo con el grupo yihadista Daesh. Asimismo, RT fue presionado para que se registrara como agente extranjero en Estados Unidos, y ello con el claro objetivo de complicarle la vida. Basta con mencionar que, paso seguido, el Congreso norteamericano cerró sus puertas a los periodistas de este medio.
Sputnik tampoco es bienvenido en Estados Unidos, que está aplicando medidas represivas contra entidades que difunden en suelo norteamericano el contenido que generamos. En la Unión Europea pasa lo mismo. Se puede recordar en este sentido la aprobación por el Parlamento comunitario de una resolución en la cual se habla del peligro que representan Sputnik y RT, acusados de llevar a cabo la propaganda hostil con el fin de debilitar y dividir la Unión Europea.
Los dos medios son machacados, además, por la prensa dominante. Se dedican a socavar las democracias occidentales y sus instituciones aglutinando a un público antisistema, escribió, por ejemplo, el periódico español El Confidencial, el cual insiste en que no son medios de comunicación, sino de propaganda. Asimismo, se aprovechó el proceso independentista catalán para aumentar los ataques contra los medios internacionales rusos, bajo el pretexto de su supuesta simpatía con los secesionistas, algo que nunca se confirmó.
Todo ello, no obstante, no logró acallar a Rusia, es decir, expulsarla del espacio mediático internacional. Lo demuestra en particular el continuo crecimiento del número de seguidores de las cuentas de Sputnik y RT en las redes sociales. En paralelo, se está disminuyendo la confianza en la prensa dominante. El último sondeo realizado por encargo de Sputnik en Estados Unidos es una de las numerosas pruebas de ello.
Se entrevistó a casi 1,000 personas, invitadas a responder a la pregunta sobre la objetividad de los principales medios de comunicación de su país. Un 60% de los encuestados se mostraron convencidos de que la prensa nacional no es otra cosa que un instrumento de manipulación por parte de los políticos y grandes empresas.
Estos datos no sorprenden a Fernando Martínez, analista internacional dominicano, quien dijo en entrevista con Radio Sputnik que la prensa dominante está en agonía.
Su influencia no tiene paralelo, pero ya la base del terreno se está balanceando un poco porque tenemos medios como Sputnik, tenemos medios como Breitbart, tenemos RT en inglés y en todos los otros idiomas, tenemos Russia Beyond the Headlines, Moon of Alabama, The Saker, Fort Rus, The Duran. Todos estos medios le están dando por la madre a los medios grandes y por eso los medios tradicionales y hasta los mismos gobiernos de Occidente se están enfocando en contra de ellos y quieren hasta declararlos terroristas. Y lo hacen porque tienen miedo. ¿Por qué ataca un perro? ¿Por qué ataca un animal? Porque estas bestias corporativas tienen miedo, están perdiendo el control y ven que con un poquito de dinero y un poquito de esfuerzo y un poquito de imaginación, RT, Sputnik Mundo le están dando en la madre y por eso están realizando esta ofensiva injusta, a mi parecer, porque ustedes lo que llevan a cabo es informar de la verdad a las personas.
Por su parte, el profesor español Julián Jiménez, experto en temas mediáticos, afirmó en conversación con nuestra emisora que en países de la Unión Europea la inmensa mayoría de la gente tampoco tiene confianza en los medios de comunicación y se da cuenta de que la prensa está manipulada. En este contexto, cabe señalar que entre los ciudadanos comunitarios, los españoles son los que menos confianza tienen en la prensa de su país. Muestra de ello es un informe elaborado por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford. El estudio se realizó antes de la crisis catalana. Si se hace hoy, sin duda, se obtendrán unos datos incluso más duros para ese país, cuya prensa se desgastó mucho tratando de echar toda la culpa a Rusia, algo que una buena parte de los ciudadanos españoles consideraron una burla, dijo a nuestra emisora José Luis Orella, doctor en Historia y Derecho y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo.
Como hemos visto, hay como una corriente para intentar desprestigiar a nivel internacional a Rusia, es que Rusia está pues detrás, pues como vemos, de todos los intentos de boicoteo de elecciones generales o de ciertos candidatos. Y sobre todo, todos aquellos fenómenos o puntos o temas que puedan desestabilizar la situación europea, como pueden ser ciertos populismos de derechas o de izquierdas que sean críticos, tal como está actualmente la Unión Europea, o la conformación de las uniones nacionales de los países, bueno, pues se le puede acusar a Rusia. ¿Por qué? Por ejemplo, te puedo decir la misma experiencia de mis alumnos, ¿no? Pues por ejemplo dicen, anda, pues le he visto, bueno, en uno de estos medios, la gente cada vez necesita diferentes puntos de vista y Rusia, por ejemplo, en el caso español, pues tiene ahora muchísimas simpatías. Curiosamente, tradicionalmente, pues en el campo de la izquierda, por el tema de la sinergia con la Unión Soviética, y sobre todo de la derecha, que diríamos como más patriótico nacional, por esa sensibilidad de unión nacional. Claro, si tú ahora de repente sacas un tema de que Rusia está detrás del tema secesionista catalán, etcétera, bueno, pues le estás limando, podemos decir, las simpatías sociales españolas a Rusia en uno de los ámbitos donde tradicionalmente se admira a Putin, pues ejecutivo fuerte, como símbolo de un país, podemos decir, que ha renacido de unas posiciones pues más degradadas y que está dando una imagen pues de unidad y de posicionamiento internacional que mucha gente desearía para su propio país, ¿no? Entonces es un modo, podemos decir, de eliminar apoyos o simpatías hacia Rusia en un momento en que su presidente, pues si uno ve los comentarios que se le pone, hombre, pues tiene una admiración, podemos decir, una admiración por envidia de muchos ámbitos, ¿no?
Esos argumentos son compartidos por el argentino Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea, quien se mostró convencido en declaraciones a Radio Sputnik que el mundo necesita un pluralismo mediático.
El mundo de la Guerra Fría terminó. El mundo de predominancia de información atlántico-europea necesariamente tiene que ser pluralizado. Es decir, tenemos voces árabes, tenemos voces del Lejano Oriente, tenemos voces en Rusia, tenemos voces en América Latina, tenemos voces en Estados Unidos, y me parece bien que estén todas las voces. Ahora lo que me parece mal es que se vitupere a un medio porque presenta una visión determinada de un conflicto que no es la que coincide con la visión de un medio occidental. Son diferentes maneras de ver las cosas. Y, por ejemplo, si uno aplica la información a un teatro de inestabilidad como Irak, ¿por dónde pasa allí la mayor proximidad a la verdad? Es difícil llegar a la verdad, pero sí podemos tener una aproximación a la verdad. Pensando en lo que dije anteriormente, si un medio tiene que analizar la emergencia del ISIS, por ejemplo, ¿por qué surge el ISIS? ¿Qué tanto problema ha causado en la región y tanto problema ha causado en el mundo y tanta muerte ha causado en Europa, en capitales de Europa y también en Rusia, puesto que aquí hubo atentados? Hasta hoy no se sabe qué pasó en San Petersburgo en el subterráneo hace unos meses atrás, ¿no? Entonces, si un medio, digamos, un medio ruso, un medio indonesio, sostiene que esto forma parte de una política mal instrumentada por parte de Occidente, yo creo que tiene razón, puesto que tengo que pensar en lo que dije anteriormente. ¿Por qué se hizo con Irak lo que se hizo a partir de 2003? Estados Unidos tenía que buscar una respuesta al 11S, ¿no? Pero ¿por qué esa respuesta la buscó en Irak? Puesto que la intervención en Irak generó una situación de descomposición regional que se externalizó a tal punto de llevar la violencia a todos los rincones del mundo. Entonces, si un medio presenta esa situación como la estoy planteando yo, ¿es censurable lo que estoy diciendo? o merece ser atendible desde el punto de vista estratégico geopolítico? Yo creo que merece ser atendido.
La conclusión que se puede sacar resumiendo lo expuesto en este programa es sencilla. Al igual que el mundo hoy día es multipolar, la esfera mediática también tiene que tener varias voces. La época de una sola voz dominante se acabó. Hay que reconocerlo, más aún que en la sociedad existe una demanda de puntos de vista alternativos.